Buenas noches a todos. La conferencia del día de hoy, escogimos hablar sobre el poder de la tefilá. Esta es una clase que yo pienso que va a ayudarnos a todos a aprender y también algunos tips cómo hacerle para que nuestra tefilá sí sea escuchada. El otro día estaba haciendo tefilá en el Midrash y llega un alumno mío y me dice: ya bájele. ¿Cómo que ya bájele? ¿Usted cree que parándose en la Midá, uno se paró en la Midá hasta de pie y se pone enfrente del Kotel, no a Maraví, esta pared de acá? O sea, ¿usted cree que alguien lo está oyendo? Me dije, no entiendo. Me dice, sí, yo hago tefilá, shahrin, minhaj, arbit, y voy a las clases y todo. Pero me vino un pensamiento a la cabeza de que, o sea, ¿qué me oye? ¿Dónde? O sea, ¿qué está pasando? Estoy rezando frente a la pared. O sea, empezó a pensar si en verdad se escucha. Le dijo, ¿por qué tienes ese? Le digo, ¿por qué tienes ese pensamiento? Me dijo, porque yo he hecho muchas tefilot y no se escuchan. Ah, caray, ¿cómo que no se escuchan? Dije, ¿estás seguro que Hashem no te escucha? Me dice, bueno, ya la arregló. Dice, a lo mejor me escucha, pero no se me cumple lo que yo pedí en la tefila. O sea, yo he pedido un Rolls Royce y todavía no lo tengo. Así me dijo. Vamos a analizar, antes que nada, dice en el libro de Devarim, Yud Alef, dice, yo les ordeno a todos ustedes amar a Hashem, a Dios su Dios, y servirlo con todo su corazón. Dice la Gemara en Taanit, en la hoja 20, ¿qué es Avodah Shebaleva? ¿Qué se le llama el trabajo de corazón? Eve Omer Zot Tefilá. Es la tefilá. Tefilá, el Talmud le llama, es un trabajo de corazón. Es un trabajo. Si una persona no se trabaja a sí mismo para pensar en que sí lo están escuchando, pensar en poner cabaná, concentración, atención en lo que está haciendo, muy seguramente no se le va a escuchar su tefilá. Tefilá, la raíz de tefilá, para empezar, ¿cuál es la raíz de tefilá? ¿Raíz de tefilá? ¿Qué escuela estudiaron? En la Esperia. Tefilá, tafel, doblegación. Doblegación. El primer problema por qué no se escucha la tefilá es porque nosotros nos paramos erguidos delante de la tefilá y pensamos que Dios nos tiene o nos te está escuchando y nos tiene que mandar lo que nosotros pensamos o queremos. Pero tú no te estás doblegando delante de Dios. Toda la tefilá, una gran parte de la filosofía de la tefilá es tener apegación delante de Dios, doblegación delante de Dios y conexión con Dios. No es nada más me paré y dije mi tefilá y Azaku Baruj. Cuando tú estás haciendo tefilá, te conectas con Hashem. Número dos, te doblegas delante de Hashem. Nos dicen los comentaristas, ¿cuántas veces nos agachamos en la Amidá? Dos al principio, Modim, y al final cuatro veces. ¿Para qué te agachas tú en la Amidá? Baruj Atah Hashem. ¿Para qué te agachas? Respuesta. Doblegación. El que se para erguido así, muy muy, se crea así, ¿no? Doblégate, empezando Hashem Sefatay Tiftach Fiyayte Ateja Baruj Atah Hashem Atah, te vas a agachar, te vas a doblegar delante de Akadosh Baruj Hu, delante de Dios, y eso es un símbolo de que ya, ahora sí, estás tú pensando que Dios sí te va a escuchar tu tefila. Doblegación, quítate tu soberbia. Nos dimos a Jamín, el secreto para que la tefilá sea escuchada es tener una anulación completa delante de Dios. Este es el primer tip de la noche. No, ahorita voy a traer pruebas de la Torah donde está escrito todo. Vamos a contar un relato, uno es un relato de historia del pueblo judío. El pueblo de Israel hizo el becerro de oro, ¿sí? ¿Se recuerdan? El becerro de oro en el desierto. ¿Qué quería el pueblo? ¿Qué era lo que quería el pueblo? Tener un tipo de conexión. Cuando Moisés se tardó en bajar, querían tener un tipo de conexión. Ese fue el principio. El principio del becerro de oro no fue totalmente voy a hacer Abodá Zará, idolatría. Oye, se acaba de partir el mar y no fue en Universal Studios con Charles Heston que se abrió el mar. Lo vieron en vivo y a todo color cómo se partió el mar, no en carrito, entraron ellos caminando y lo vieron. ¿Cómo que van a hacer idolatría? Uno de los principios fue que ellos querían tener alguien que por medio de eso se conecten con Akadosh Baruj Hu. Ese fue el primer error. La primera regada fue que ellos querían un intermediario. Dios te dice, no hay eso. En el judaísmo hay, párate en la midá. En el momento que tú ya estás parado, dice la Gemara en Berajot, tú estás hablando delante de Dios cara a cara. Cara a cara, tú ya estás hablando con Dios, pide lo que quieras. El problema es cómo le vamos a hacer para conectarnos. Ahorita voy a seguir diciendo cómo le vamos a hacer para tener una conexión para que sí nos escuche. Muchas veces pedimos una cosa y hay veces que Dios decreta que no es buena para nosotros que la mande. No, Carlos Barujo, yo quiero un Mercedes o quiero un carrazo, sí. Bueno, a lo mejor no es bueno para ti. A lo mejor Dios decretó en ese momento que ese deseo tuyo no iba a ser bueno para ti. O quién sabe, a lo mejor se lo mandan a otra generación que le va a ser todavía un poco mejor. Voy a traer varias pruebas en la Torah. Hoy voy a comprobar el día de hoy en esta clase que la Torah es Metziut. ¿Qué es Metziut? Es una realidad. La Torah no es pararse, como me dijo aquel alumno, delante de la pared y a ver quién me escucha. El que va a seguir los pasos del día de hoy, se le va a escuchar su tefila, muy seguramente. Los tips los vamos a ver ahora. Primera cosa, como dijimos, tener doblegación delante de Hashem. Ustedes saben que Hashem, el que ha visto en el Sidur, Hashem Sefatay Tiftach, Hashem, y luego viene una coma, ¿no? ¿Han visto ahí? En el Sidur no dice Hashem Sefatay Tiftach, fi yagite la teja. Dice Hashem, y luego dice Sefatay Tiftach, fi yagite la teja. ¿Por qué Hashem con una coma? Dicen, lo vi en el libro de Rabbi Israel Misalante, en los tiempos antiguos, la gente que sabía que se paraba delante de Akadosh Baruj Hu, se ponía de pie delante de él en la midá y se ponían a temblar, decían Hashem, unos se desmayaban, otros se les iba el aliento, ¿cómo voy a hablar yo delante de Dios? Hashem, una comita ahí, un espacio, Sefatay Tiftach, ayúdame a abrir tú, Dios, mis labios, ufi yagite y la teja para poder decir tus alabanzas, porque yo no puedo decirte a ti todas las alabanzas, de tanto que tengo miedo delante del creador del mundo que yo sé que estoy hablando. Imagínense qué categoría y cómo percibían ellos y cómo sentían en realidad que estaba Diosito enfrente de ellos. Vamos a la Torah. En la Torah dice, ustedes saben que hay un famoso caso de Aré Miklat. ¿Qué es Aré Miklat? Aquí atención. Cuenta la Gemara, ¿qué pasa si hay una persona, y está en la Torah, que está con un hacha, un famoso caso, está con un hacha, le está dando al árbol, en una de esas va un señor pasando atrás de él, 5 metros, o 10 metros, y sin querer, cuando va a golpear al árbol para cortar la leña, en uno de esos movimientos, se zafa el fierro, el fierrito del hacha, de la madera, vuela atrás, y lo mata al de atrás. Sin querer, no fue asesinato premeditado ni... Yo le pregunto a ustedes, según la Torah, ¿esto se llama asesinato o no se llama asesinato? Sí. ¿Cómo sí y no? ¿Qué clase de contestación es la? ¿Sí y no? ¿Sí o no? ¿Lo embotellamos o no lo embotellamos? ¿Eh? Pues es asesino o no. Si no es asesino, nadie lo toca. Y si sí es asesino, lo pueden matar. ¿Eh? ¿Qué dices? Entonces no es asesino. ¿Tú qué dices? Unos dicen que sí, unos que no. Dice la Torah, crearon un lugar que se llama Aré Miklat, ciudades de resguardo. ¿Quién vivía ahí en las ciudades de resguardo? Los levitas, ahí estudiaban Torah todo el tiempo. La persona que hacía un asesinato sin querer, mató a una persona sin querer, vamos a llamarla así, tenía que correr a Aré Miklat. Si los familiares del difunto estaban muy enojados y querían vengar la sangre de su hermano y lo matan en el camino de ahí a Aré Miklat, a la ciudad de resguardo, no los tocan, no les hacen nada. Pero una vez que toca base, tocó base y ya llegó a Aré Miklat, no lo pueden matar. ¿Por qué es esto? ¿Cómo funciona esto? No es el momento. Me voy a enfocar en el tema del día de hoy, el poder de la tefilá. Nos dice el Talmud, esta persona, ¿cuál era el decreto de él? Tenía que vivir ahí y no podía salir de esa colonia. Hagan de cuenta, una cárcel, no tiene que ser tras los barrotes. Una cárcel puede ser cárcel psicológica, como en Rusia. En Rusia, ¿se acuerdan? Cuando era comunista y no dejaban salir a los yehudim, no dejaban salir gente. La gente se sentía encerrada. Bueno, no estás encerrado, vete a pasear, vete a las montañas, a los ríos. No. Si tú me dices que no puedo salir de aquí, ya me siento encerrado. Si te digo, a ver, en Teca, no puedes salir de Teca. Está grande Tecamachalco. Ya te sientes en una cárcel, ¿sí? Aré Miklat era, no puedes salir de ahí. ¿Cuándo puede salir esta persona que mató sin querer al de atrás? Cuando muere el Kohen Gadol, ¿sí? No el Kohen Katán, no los Kohen Gadol. Cuando muere el Kohen Gadol, allá en el Bet HaMikdash, entonces tiene permiso de salir él de Aré Miklat afuera. Muy interesante, ¿no? Está bien, así es el din. ¿Qué veía de mientras este señor? ¿Qué veía de mientras? Nos enseña entre un window, Bill Gates, un window, entre paréntesis, no es del tema. ¿Pero por qué se iba a esa ciudad de resguardo? Porque la Torah está en contra de las cárceles. ¿Por qué? Porque muchas veces una persona evade impuestos, o muchas veces hizo una cosa, bueno, alguna cosa, pero no tan grave, y lo ponen a lo mejor tras los barrotes con una persona que es muy peligrosa, ¿ok? A lo mejor que es un asesino, una persona mucho más mala, y aprendió esta persona entrando a la cárcel que evadió impuestos a ser mucho más malo, o cómo evadir más impuestos cuando estuvo con su compañero ahí en la cárcel. Dice la Torah, la sabiduría de la Torah, vete a Aré Miklat. ¿Qué hay en Aré Miklat? Puros Levim, Yeshivot, están estudiando Torah. Este señor, ¿qué hace? Se pone a ver cómo estudian Torah, reflexiona por qué él mató sin querer. Según la Torah le llaman que mató sin querer, ¿ok? Y él reflexiona, checa sus hechos, por qué en sus manos, sin querer o con querer, como quieran, pero él mató a esa persona. Entonces reflexiona y mejora y es mejor persona. Pero aquí viene el punto de la clase. El Talmud cuenta algo súper interesante, que las mamás de los Kohanim, las mamás del Kohen Gadol, la mamá del Kohen Gadol, le traía a este señor a Aré Miklat lahmajin, kipe, fasulie, yedra, butterfinger, puras cosas buenas, chocolates, ¿por qué cosas tan ricas? Dice el Talmud, porque estos que estaban en la ciudad de resguardo rezaban, hacían tefilá a Dios, que se muera el Kohen Gadol. Y para que no recen, les llevaban las mamás, o la mamá del Kohen, a este señor de Aré Miklat, comida. Nada más un paréntesis. ¿Saben quién era el Kohen Gadol? El Kohen Gadol entraba una vez al Kodesh HaKodashim en Kippur a pedir perdón por él, por su familia y por el pueblo de Israel. Entraba con unas cadenas amarradas a la cintura y unas campanitas. Nada más para que vean el nivel del Kohen. ¿Qué nivel tenía? Si entraba al Kodesh HaKodashim y pensaba algo fuera de lo que él estaba haciendo, no que estaba pensando Bar Minan en una cosa de pecar o algo así. Si se desconcentraba de lo que hacía, ay, se le olvidaron, se le olvidó en el sartén una comida y se está quemando la comida, y él se acordaba la mitad de este pensamiento cuando entraba a hablar con Dios, caía muerto. ¿Vieron qué nivel tenía él? Quiere decir que el Kohen no solamente tenía, no tenía pecados, sino tenía control mental total. ¿Quién tiene eso hoy en día? Control mental total para tener la cinta en blanco cuando entraba a hablar con Dios y está concentrado al 100%. La pregunta es del día. Esta es la pregunta de Million. Yo no entiendo, Rabino. A ver, un señor mata a uno sin querer, se va a la ciudad de Resguardo, y el señor empieza a hacer tefilá para que se muera el Cohen Gadol ahí en el Betamigdash. Caray, ¿qué acaso una persona puede matar con su tefilá a la otra persona? Y a un Cohen Gadol, ¿cómo este en la ciudad de Resguardo puede matar a un Cohen Gadol? ¿Está entendida la pregunta? No se entiende. Y si sí lo puede matar con su tefilá, vamos a decir que sí puede, ¿de qué sirven los chocolates y el DF y el kipe que le lleva la mamá del Cohen a esta persona? ¿Qué? Toma tus kipes, toma tus chocolates, y yo sigo haciendo tefilá para ser libre. Está clara la pregunta, ¿no? Respuesta. De aquí aprendemos, dicen los jajamim, que una persona, secreto de la noche, que reza al 100%, al nie, meajus, rezó a la concentración con su concentración, al 100%, no al 99%, su tefilá se escucha, y tiene el poder de matar al Cohen. Ay, ¿de qué sirven los chocolates y los kipes y la fazulía y el yedra y todas las cosas ricas? ¿De qué sirven? Dice la Torah, cuando le llevaban de comer a estos que estaban ahí en Arem Miklat, en la ciudad de Resguardo, un segundo la pasaban bien, más confortable. No que no querían salir, sí querían salir, pero en 1% se sentían más confortables. Si todos los días comía una papa dura con agua caliente, de repente le traes una comida muy rica, se sintió en 1% más confortable en la situación que estaba. Dicen los hajamim, en vez de que rece él con todo el feeling, con todo el sentimiento y toda la cabana al 100%, rezaba al 99.9. ¿Por qué? Por el Ahmadín. Y 99.9 o 99 no tiene el poder de matar al Cohen Gadol. ¿Vieron la primera base de la clase del día de hoy? ¡Qué impresionante! Una persona que reza al 100%, 100, se escucha su tefilá. El Talmud trae que hasta una persona que va a robar también reza a Dios que le vaya bien. El asaltante que está ahí en Tepito, en algún lugar así, si quiere asaltar a alguien, en lo que él cree, hace unos Dios, échame la mano para que no me agarre el tamarindo o así el policía. Échame la mano, hace su tefilá corta y ya, y dice el Talmud y los comentaristas que muchas veces, como ellos están en peligro, esto es muy abstracto lo que voy a decir, pero su tefilá a veces sí se escucha, porque la dicen al 100%, aunque sea para mal. ¿Vieron qué grueso está esto? Ahora vamos a traer prueba, comprobación de lo que yo digo de la Torah. Esto está en la Torah. Voy a traer otra prueba de la Torah, donde está escrito esto. Chequen bien. ¿Ustedes se acuerdan que antes de entrar a Israel habían unos espías que mandó Moshe Rabbenu a Israel a ver cómo estaba la tierra de Israel? ¿Cuántos espías mandó? 12 espías, uno por tribu. ¿Quiénes fueron los que murieron? 10 murieron. ¿Quiénes se salvaron? 2. Josué Bin Nun y Caleb Ben Yefuné. Así se llamaban. 2 se salvaron. No tengo aquí a la mano Jumás, pero se los digo de afuera y después si quieren los enseño o lo checan. Ahí viene lo increíble. ¿Quién era el discípulo de Moshe Rabbenu? Yehoshua. ¿Cómo se llamaba en verdad? Osea. Él no se llamaba Yehoshua. Se llamaba Osea Bin Nun. Vaikra, contamim y todo sin Jumás. Vaikra, Leosea Bin Nun, Yehoshua. Ahí es la parada, ¿no? En la Torah leemos que le habló Moshe, ven para acá. Yo veo por profecía, yo sé que estos meragelim, estos espías, van a hablar mal de la tierra de Israel. Y yo no quiero que tú te influencies de la influencia de estas malas personas. Te voy a dar una bendición. Tú eres mi alumno predilecto, Yoshua Bin Nun, el alumno de Moshe, el sucesor de Moshe. Los hijos de Moshe no siguieron a Moshe Rabbeinu su camino. Yoshua fue el sucesor de Moshe Rabbeinu, él metió al pueblo de Israel, a Israel, a la tierra de Israel. Le dijo, Baikra, Leoshea, Binun, Yoshua, te voy a aumentar una yud del nombre de Dios, yud kevavkei, el nombre de Dios, ¿cómo se escribe? Con la letra yud. Te voy a poner la yud del nombre de Dios, o sea, Meatzah Meragelim, para que Hashem te salve del mal consejo de los Meragelim, de los espías. Entonces, le dio Berajá a Yoshua, a Zaku Baruch, entran a Israel. Dice la Torah, ¿qué hizo Caleb, el segundo protagonista, que también habló bien de Israel? Hubieron dos, hablaron bien y 10 mal. ¿Qué hizo Caleb ben Yefuné? ¿Se acuerdan qué hizo? ¿Qué dice la Torah? Dice la Torah, Caleb ben Yefuné se fue a hacer tefilá a Hebrón. ¿A dónde? Ahí a Marat HaMakpelá. ¿Quién está enterrado en Marat HaMakpelá? ¿Quién está enterrado en Marat HaMakpelá? Adán y Eva, Adán y Javá, Abraham y Sará, Isaac y Rilka, Jacob y Lea, ¿y quién más? Y la cabeza de Esaú. Para eso queda otra clase. ¿Por qué la cabeza de Esaú? ¿Qué hace ahí la cabeza? Pero dice los Jajamim, Caleb fue a hacer tefilá a Hebrón, que él cuando entró a Israel empezó a darse cuenta que los 10 espías iban a hablar mal de Israel. Empezó a como que quisieron influenciarlo a Caleb. Se fue a hacer tefilá y le dijo, Boreolam, te rezo con todo mi corazón y con todas mis fuerzas, sálvame del mal consejo de estos cuates. Ok. Regresan de Israel con Moshe y traen uvas grandotas, ya saben, traen un racimo cargando entre varias personas, traen comida de un tamaño impresionante. Llegaron con Moshe y le dijeron a todos los judíos, ¿se acuerdan el programa que ustedes veían, Tierra de Gigantes, ahí en Egipto? En la programación. No es mentira. Moshe Rabbeinu nos quiere meter a tierra de gigantes, no a Israel. Él nos dijo que había Berajá en Israel y estaba todo muy bonito. Hay unos gigantes, el Miablo Estray, que se cayeron adentro de una huella de uno de los gigantes que estaba dentro de Israel. ¿Oyeron? No se entiende, pero así era. Se cayeron adentro de una huella. Habían gigantes, empezaron a hablar, mira la fruta, mira la comida, mira las uvas. Si entramos a Israel, nos acaban. Empezaron a hablar mal de Israel. ¿Quién fue el primero que brincó para defender a Israel? Yoshua. Llegó Yoshua, no es cierto, son los impostores. Dios nos dio la tierra de Israel. Y Dios hizo que hayan levayot, que hayan algunos difuntos ahí, para que se distraigan y no nos chequen en la aduana y podamos entrar y no nos hagan nada. Lo iban a apedrear, dice la Gemara. Iban a agarrar a Yoshua y lo iban a apedrear, lo iban a matar a Yoshua Binun. Querían matar a Yoshua Binun. Vayas Caleb etam. Vino Caleb, hizo así como un grito. ¡Ah! Ya, falto yo, ¿no? Ahorita lo apedrean a Yoshua. Puedo decir yo, me falto yo. Ya hablaron 10, Yoshua voy yo. Empezó como que a querer hablar mal. Volteó sus palabras. Jaló la atención para que lo escuchen. Y empezó a hablar, no, es buena la tierra de Israel. Empezó a hablar bien. Y lo iban a matar también a él. Dijo Dios, sepárense de esta congregación. Y mata a Dios a los 10 espías que hablaron mal de Israel. Hasta aquí paramos. La perashá, fíjense ahí adelante, Dios alaba a Yoshua. Dice, Yoshua Binun, que va a ser el sucesor de Moshe, a Zaku Baruch, por todo lo que hizo. Pero algo muy extraño encontré hace muchos años sobre Caleb ben Yefuné. Vean el Jumás. Dice, Beabdi Caleb. ¿Cómo le llama Dios a Caleb? Beabdi Caleb, mi esclavo Caleb. Yo cuando leí esto hace años, brinqué de la silla en Shabbat, dije, qué increíble. ¿Ustedes saben a quién es el único en toda la Torah que le llaman Ered Hashem, esclavo de Dios? ¿A quién es? ¿Quién es el único? Moshe Rabbeinu. ¿Y quién es el segundo? ¿El único? Caleb, lo encontré. Al único que en toda la Torah, aparte de Moshe Rabbeinu, le llaman Abdi, mi esclavo Caleb ben Yefuné, es a Caleb. Yo me pregunté, ¿qué es esto? Chequé varios comentaristas, esto está en el Ora Haim Akadosh también, y en varios lo trae. Vean qué increíble respuesta. Abdi es lo máximo que hay. El hombre más humilde del mundo, Moshe Rabenu, él se lleva el título de Eved. Yosef HaTzadik se salvó de las cosas de adulterio, le llaman Yosef HaTzadik. Abraham Avinu, Jacob Avinu, ¿sí? Pero ¿por qué le llaman Eved a Caleb? Dicen los Ajamim. No es lo mismo, Berko, que te den una verajá del Jajam. Dar verajot, muchos dan verajot. Y al que le dan la verajá no le costó nada de trabajo. Vino Yoshua, puso la cabeza con Moshe, le dio verajá, Vaikra, Leosea, Binun, Yehoshua. Y le llamó en vez de Osea, Yehoshua, un ayud, le dio verajá y que Dios te salve. Bueno, pues con esas palancas que y verajá de Moshe Rabbenu, sí funciona, ¿no? ¿Qué es más mérito? ¿Ir a hacer tefilá por uno propio o verajá del jajam? Dicen los jajamín. Le ganó Caleb a Yoshua, ya que se fue a rezar en Hebrón a Marat Amakpelá con Abraham, Isaac y Jacob, y rezó con toda su cabaná. ¿Cómo le llama Dios a Caleb? Abdi, mi esclavo. Se lleva el título, aparte Moshe, el único en toda la Torah, Ebed Hashem, eres mi esclavo, tú Yoshua, ¿por qué? ¿Por qué eres mi esclavo? Caleb, ¿por qué eres mi esclavo? Porque hiciste este filá. Y le dio de herencia la tierra de Hebrón y le dio muchas verajot a Caleb. ¿Qué vemos de acá? Que se llevó el título de Eved y es mucho más potente la tefilá con corazón de una persona. Última prueba y ahorita lo analizamos. Una prueba más que está en el Tanaj, en el Naj. ¿Se acuerdan de Haná, que no podía tener hijos? Haná, el Talmud en Berajot nos dice, la Gemara en Berajot, había una señora que se llamaba Haná, no podía tener hijos. Un día agarró y dijo, yo me voy a ir a rezar, ¿a dónde? Al Migdash, me voy a rezar allá. Y se fue a rezar. De ella se aprenden, entre paréntesis, todas las reglas de cómo hacer tefilá. Una persona se puede mover en la midá. De Haná se aprende que si una persona, Kalatz Motet Omar, si una persona, si todos sus huesos le quieren rezar a Dios, se concentra más moviéndose, se puede mover. Hay jajamín sefaradín que no se movían, estaban firmes del temor a Dios. Y hay quien se mueve, son sistemas. Pero de Haná se aprende que movía la boca y se movía, ¿ok? Para concentrarse. ¿Saben qué dice el Talmud? ¿Cómo rezaba Haná? De ella se aprende a rezar. Dijo, Diosito, tú me creaste a mi mujer. ¿Para qué? Si tú no me quieres mandar hijos, ¿para qué me creas tú vientre de mujer si no me quieres mandar hijos? ¿Para qué me creas a mí pechos de mujer si no puedo amamantar un hijo? Así empezó a hacer tefila, así lo trae la Gemara en Berajot. Empezó a hablar fuerte. Dijo, tú me creaste mujer, quiero que me hagas eso. Y si no, voy a tener que hacer la prueba de la verdad. ¿Cuál es la prueba de la verdad? Me voy a ir a encerrar con otro hombre. Y tú en tu Torah dijiste que existe el rito de la mujer sotá. ¿Saben qué es la mujer sotá, no? Que viene el esposo, está en la Torah, lo vimos en Perashat Naso, hay Gemarat sotá. Viene el esposo y le dice, ¿sabes qué? Te advierto, no te quiero volver a ver con el instalador o el de Telmex. De repente pasan unos días y ve al de Telmex salir de su, con su overol y su maletita de su casa. Esto ya se ve medio extraño. No quiere decir que hizo nada a su esposa, no la vio, pero le advirtió. La lleva al Betamigdash, agarran un vaso con agua, tierra del Betamigdash, borran el nombre de Dios. De ahí se aprende que se puede borrar el nombre de Dios con tal de hacer Shalom Bayit Paz familiar, y se toma el vaso. Si es que en verdad hizo algo malo con ese de Telmex, moría ella y el de Telmex. Era un milagro. Y si no, tenía una verajá que en ese año podía, iba a tener un hijo varón. Sin una, y trae el Talmud, que una mujer que no puede tener hijos, si toma eso, tiene hijos, era un milagro que pasaba. Chequen esto. Le dijo Haná a Dios, tu Torah es verdad. Y si no me mandas hijos, voy a tener que ir a hacer esta prueba, tomar el agua y me tienes que mandar un hijo. Mándame un hijo así, por las buenas, ¿no? Y tuvo un hijo. ¿Quién fue su hijo? ¿Quién fue el hijo de Haná? Shemuel Anabí. Shemuel el profeta. Dicen los Ajamim. Si ponemos en una balanza a Moshe y a Aarón, a Cohen, su hermano, y del otro lado de la balanza ponemos a quién. A Shemuel, a Naví, a Shemuel profeta, Shakul Keshneh, pesa igual que los otros dos. Yo cuando leí esto, lleno, me volví loco, no entiendo yo. Moshe Rabbeinu, tablas, esto, partió el mar, plagas. Aarón Acuén, en un lado. Y se mueven a bien en otro lado y pesan lo mismo. ¿No se entiende? ¿Verdad que no se entiende? ¿Cómo es posible algo así? No lo había escrito. Pero ¿saben cuál es la respuesta? La clase de hoy. Moshe Rabbeinu, nació Moshe Rabbeinu. Desde la canastita, alumbraba, lo echaron ahí, se le estiró la mano a llamas a mí, a esta, ¿cómo se llama? Ya sí, los cuatro fantásticos. Puros milagros desde que nació. ¿Sí o no? Esta Batia Batparó estiró la mano al río y está duro, ¿no? Desde chiquito ya es Moshe Rabbeinu. ¿Por qué? ¿Quién amamantaba a Moshe Rabbeinu? Su mamá. Porque le quiso dar una de ahí, una mitzrit, leche a Moshe Rabbeinu. Dice ahí los ajamim, no. Moshe Rabbeinu desde la cuna tiene que tomar Halab Israel, le traen a su mamá. De nadie toma más que de su mamá. ¿Oyeron esto alguna vez? Tomaba leche, Halab Israel. Se le tira la mano esta, alumbra la casa, lo pone en el río, le lleva a la casa del faraón. ¿Quién empujaba el columpio Fisher Price? Paró. Puros milagros desde ahí. O sea, ¿quién crió a Moshe al Salón de Israel? Paró a José Unaís, ahí estaba. ¿Cómo es posible? Aarón, igual. Respuesta. No lo había escrito, pero esta es la respuesta a fuerza. No es lo mismo si ganas el tzadik, que si su mamá reza, hace poder de la tefilá, rezó con todo para tener un hijo tzadik. Un hijo que es nacido por medio de una tefilá, una mujer que era janá, que no podía tener hijos, si lo pones en la balanza en contra de quién, de Moshe y Aarón, y pesa lo mismo. ¿Por qué? Por el poder de la tefilá. ¿Qué llevamos hasta ahorita? Aremi Klat, el que reza al 100%, rezaba, puede matar al Cohen. Ah, ¿de qué sirve la comida? Para apaciguar a tefilá, ya no es al 100%, no lo mata. Número 2. Caleb y Yoshua, ¿a quién le llaman Eved Hashem? A Caleb, y no a Yoshua, ¿por qué? Hizo tefilá. Número 3. Tenemos a Shemuel, que nace por el poder de su tefilá, que su mamá era estéril, que era Haná, y Moshe y Aarón, y pesa lo mismo. ¿Cómo es posible? Tefilá. ¿Vieron cuántas pruebas tenemos nosotros de tefilá? El secreto de la tefilá está, llevamos dos. Uno, doblegación. Baruj atah, doblégate. Ustedes han visto que el Ben Ishai dice que hay que poner la mano derecha encima de la izquierda en la amidá. ¿Sí lo han visto? ¿Han visto gente que reza así con las manos así? No es invento que está así tipo tizoc ahí delante de Dios. No sé. ¿Por qué ponen las manos así? ¿Por qué las manos así? Segundo secreto de la noche. Cuando tienes las manos abiertas, todavía puedes hacer algo, mover las manos, señalar esto o lo otro. Cuando tienes las manos atadas y juntas al cuerpo, la derecha encima de la izquierda, le dices a Dios, Boreolam, ahorita te estoy rezando a ti, estoy haciendo tefilá y estoy atado de manos, yo estoy todo atado, yo no hago nada. Yo con mi tefilá que te pido a ti, yo sé que tú haces todo, me doblego de ti, delante de ti, y estoy atado delante de ti, y rezo al 100%, entonces tu tefilá sí es escuchada. Tefilá no es, no jaján, es que me paro en la pared y no siento nada. No, si una persona se conecta con Dios, ya ganó. Una vez cuentan que había un jaján que terminando la amidá, se acercó con un señor y le dijo, bienvenido. Dijo, ¿cómo bienvenido? Dijo, sí, bienvenido. Dijo, yo te vi a ti ahorita en tu amidá, que tú tenías la vista perdida, y tú estabas planeando todos tus viajes y tus business y todo a la mitad de la amida. ¿Oyeron? Acabas de aterrizar, pero no estuviste tú concentrado en la amida. Y este es el secreto de hoy. Y ustedes lo van a ver muy para nuestro nivel. Nivel nuestro. ¿Quién de los que estamos acá reza de Hashem Sefatay? A Osé Shalom Bin Bromad. No estoy hablando clase de Gemara, ni Zohar, ni Humash, nada. ¿Quién de nosotros que estamos acá reza de Hashem Sefatay? A Osé Shalom Bin Bromad, sin pensar en otra cosa en medio. ¿Alguien de aquí puede? Que me diga cómo. Es muy difícil. Una vez me dijo un alumno, no, jajam, a ver, le voy a contar la verdad. Ya, así me dijo un alumno, la neta, jajam. Estaba hablando yo de esto en un lugar. Le voy a decir la verdad. Yo llego a mi casa en las noches. Mi esposa, el Talmud dice que 9 partes del habla se llevaron las señoras. Yo llego a mi casa, me empieza a contar todo lo del día, con trabajo, si le puedo contar 2-3 cosas, no me deja ni hablar, no me deja pensar en mis business, no me deja pensar en mis cosas personales. Bueno, está bien. Al otro día en la mañana me voy a la tefilá, platico con los cuates, no tengo tiempo de hacer mis cosas. Me voy a la chamba, Ahí no hay tiempo de arreglar mis pendientes ni nada. Y en la tarde, como con los niños, y no me dan chance de pensar mis pendientes. ¿Sabe cuándo es mi tiempo para arreglar mis pendientes? En la mida. Si yo empiezo, Hashem se falta y tiftar, empiezo desde la mida, tengo que cobrar la letra, el cheque, este me debe, esta cosa así. O sea, Shomi Bromav, ¿ya aterrizó la mitad de la mida? Se va la chamba. Pero a la mitad de la mida, arregló y ordenó toda su agenda del día. ¿Oyeron qué impresionante? Bienvenido, acaba de aterrizar. Fíjense, esto es muy verídico. Una persona, dice los Jajamim, que reza de Hashem Sefatay, a Oseh Shalom Bimbromab, con toda la concentración, doblegación y conectado a Dios, se le va a escuchar su tefila. No, Jajam, es que no se escucha. No se escucha porque no estás conectado. Ni siquiera te conectaste con Dios. Hashem Sefatay, vas en Refaenu, piensas en refuerzo de madre de alguien y ya te estás en el hospital inglés parado ahí viendo qué pasa y estás viendo lo que está pasando. Ya te desconcentras de lo que estás diciendo. O pides cualquier otra cosa y te vas para allá y ya no estás en la mirá. Cuando estás en la mirá estás conectado con Dios. Este es el secreto de la noche. De Hashem Sefatay, o sea, Shalom y Broma, ver que la libre gana. Una vez había un rebe en una yeshiva y hizo un ejercicio en su yeshiva. ¿Qué dijo el rebe? Agarró 10 así, dijo, vamos a decir Minja, y vamos a decir la mitad de Minja, y quiero ver quién de todos los 10 del Minyan reza de Hashem Sefatay a Oseh Shalom y Bromav sin fallar, y me avisan. Estaban en la mitad, de repente así a 3/4 de la mitad, ven a uno que hace así en la mitad, ya termina la mitad, Oseh Shalom se va a sentar ahí enojado. Sí, el amigo, todos están moviendo ahí, todos como péndulos, todos ahí. Ya dijimos que se puede, ¿no? Están ahí todos moviéndose ahí. De repente, chanfles, otro hacia la mitad. O sea, como que se desconcentró. O sea, Shalom va para atrás. De repente, uno van cayendo. Uno tras otro van cayendo. Queda uno. Háganle cuenta que está boxeando en la mitad. Está con toda la concentración, vuelto loco. Está bananín el señor. Está con toda la concentración. Y ya... ya según el tiempo transcurrido, ya tenía él que haber terminado casi la mitad. De repente, se enoja durísimo al final, los de Shalom y acaba. Dijo al rebe, ¿qué pasó? Todos ellos, uno perdió al principio, uno perdió a la mitad. Tú perdiste ese nombre, se le voy a decir, jajam. Yo estaba en el Yule Razón antes de hacer Shalom y Bromav, y yo pensé adentro de mí, mira qué picudo, ya casi acabé la mitad sin desconcentrarme. Entonces me desconcentré. ¿Vieron? Así es. Este es el secreto de la noche. Tefilá, nada más conéctate. Hay que tratar de entrenarse para conectarse y estar en blanco. Por eso la halajá dice: Tzadikim ayush shoyim sha'ahat toma tefilá. Los tzadikim se iban una hora antes de la tefilá. ¿Para qué? Cantaban un poquito, se concentraban, pensaban: mira qué grande Dios, mira qué grande el paisaje, mira qué grande la creación, todo, y rezaban después. Gente, ¿para qué hacemos tefilá nosotros? No hay tiempo de explicar todo. Toda la tefila, una vez de una clase, desde Modeani hasta Aleno de Shabea, cómo todo va concordado, cómo todo va atado de la mano, y cada cosa tiene su explicación. En los Alelucot, alabas a Dios, al de Ashir Moshe, hablas de la creación, de la salida de Egipto, alabas a Dios. Ya cuando lo reconoces a Dios, Hashem Sefatay, y empiezas a hablar con Dios, ya estás tú adentro de esto. ¿Ok? Este es uno de los secretos. Sí. ¿Alguna segulá para concentrarte mientras rezas? Es que el problema, si te digo una segulá, vas a pensar en la segulá y no en la midá. Entonces no te vas a concentrar. ¿Saben cuál es la segulá? Una vez le pregunté a mi jajam tu pregunta. Y me dijo, entrena la primera parte de la midá. Por ejemplo, agárrate tú, Hashem Sefatay, Amagen Abraham. ¿Sí o no? El primer pedacito de la midá. Y empiézalo a entrenar, a rezar esa parte con concentración. Tienes que rezar todo con concentración, pero tú reza la primera parte con todo el feeling. Ya después, si te vas o te barres a la mitad de la mitad, ya ni modo, pero trabájate hasta Maguen Abraham. Una vez que trabajas un mes, dos meses, tres meses y ya no te desconcentras, empieza hasta con el Adam Dad, la verajá de la inteligencia, donde pedimos, agárrate una verajá, uno, dos, tres meses, trabájala sin desconcentrarte. ¿Vieron la patente o no? Patente otra vez. Agarras de Hashem Sefatay a Maguen Abraham sin desconcentrarte. Después de Atah Konen al final, sin desconcentrarte, hasta terminar toda la midá y a ver si la podemos librar. Si una persona se trabaja pedazo por pedacito, pedacito, aunque tarde meses o años en la midá, puede llegar a tener la concentración al 100%. Hay un problema. Si una persona piensa que la persona puede resolver él los problemas, ahí te desconcentras. Cuando tú te atas de las manos, te doblegas delante de Dios, y tú piensas que solamente Dios es el que te resuelve tus cosas, ahí estás concentrado al 100% con Dios, porque tú te nulificas, tefilá, tafel, nulificado delante de Dios, te nulificas delante de Dios, entonces toda tu mente está concentrada en Dios, puedes llegar a rezar al 100%. ¿Qué estamos hablando hoy? Les estoy diciendo el secreto de que una persona, si reza al 100%, si se le escucha la tefilá para algo bueno, a veces una persona puede forzar, una persona a veces quiere pedir un novio, quiero con ese, y se casa y después a lo mejor no le va muy bien. Siempre les digo a las alumnas, me dicen, jajam, ¿cómo hay que pedir? Pide por un novio que sea el propicio y adecuado para ti, no ese si está muy guapo o muy no sé qué, propicio y adecuado para ti, que sea buen esposo y buen padre de tus hijos. Entonces Dios va a escoger a quién te va a mandar. Si tú insistes en una persona, te la pueden llegar a mandar, y a lo mejor no es bueno. Tú pides delante de Dios, no, es que quiero ganar 10 millones de dólares, sí, pero a lo mejor no es bueno para ti. ¿Cómo tienes que pedir? Parnasá, Tobá, con Berajá. La cantidad, ¿qué importa si tiene Berajá? Si tiene Berajá y es de Dios, mándame lo que sea. A lo mejor tiene mucho dinero y es perjudicial para la persona, es lo que hay que saber. Una vez en Baltimore, voy a contar un maase. Ha llegado la hora del maase. Maase, no de mi abuelita. Hace unos años pasó en Baltimore. En Baltimore hay un gran campus, una gran yeshiva que se llama la Yeshiva de Baltimore. ¿Conocen? ¿Escucharon? Se llama Ner Israel. Hay una yeshiva muy famosa. La gente religiosa que quiere estudiar universidad va ahí. Tienen una parte en la universidad de Baltimore. Y ahí estudia la gente religiosa que quiere una carrera, pero les cuentan las materias de la yeshiva, estudian Gemara y todo en la yeshiva, y tienen horas en la universidad. Así en Estados Unidos hay gente que tiene este sistema. Es grandísimo. Yo una vez vi una foto aérea, es un campus de la yeshiva, con dormitorios y yeshiva, una cosa impresionante. Yo nunca pude ir, ni tuve el dejud, pero el que pueda que vaya. A veces una persona, como le digo, va aquí, va a Disneylandia, vaya. Vayan a ver en los grandes lugares donde están los Yehudim, qué es lo que pasa ahí. Yo fui a Leijud hace 2 años, tuve el dejud de ir ahí a hacer un examen. Llegué a la yeshiva, o sea, ves 3,000 personas estudiando Torah. O sea, yo soy judío, ¿me entiendes? O sea, el que no se siente, o sea, te vas con el ambiente, es impresionante. Vean esto, en Baltimore había un muchacho que estudiaba ahí. Se empezó a sentir mal y los ajamín de ahí lo mandaron a checarse. Bar Minan le encontraron que tenía la enfermedad mala. Tenía una enfermedad mala, ya saben. Y dijeron los ajamín al muchacho, ¿qué te dijeron los doctores? No, que está muy grueso y Bar Minan que le queda poco de vida. Fueron los ajamín con los doctores, checaron, intentaron, trataron de hacer. Dijo, mira, ya está muy avanzado, no hay lo que hacer. Bueno, vamos a hacer tefilá. Hubo una votación en la yeshiva. Le avisan a su mamá y a su papá de este muchacho, que viven en otra ciudad en Estados Unidos. Le avisan para que se lo lleve o que venga su mamá, o no le avisan. Y de por sí, ¿para qué que sufra 6 meses o 3 meses la mamá? O 1 año o 2, lo que sea. ¿Para qué que sufra? Cuando pase, ya le avisan. ¿Qué decidieron? No avisar. Decidieron no avisar a la mamá. ¿Para qué que sufra desde ahorita en Shanesh? Si necesita doctores y todo, lo pagamos nosotros. Nosotros pagamos todo y no avisamos. Así decidieron. Pasaron unos meses y muere este muchacho. Le hablan a la mamá. Uy, ya lloró todo. Llegó a Baltimore. Y estaban en el Esped. Lo iban a enterrar ahí en cercas. Las mujeres normalmente no hablan en un Esped. Pero estaba el ambiente. Fue algo muy trágico, muy difícil. El ambiente estaba muy difícil. La mamá dijo, yo quiero hablar. Ya habían hablado los ajamín, yo quiero hablar. Dijeron los ajamín, ¿cómo le vamos a dar chance que una mujer hable enfrente pura gente jajamín y así? Bueno, por la ocasión que está muy difícil, es su hijo y esto, a ver, 5 minutos, a ver, diga algo. Agarró el micrófono la señora y dijo, miren, que Dios decidió que se tiene que ir del mundo, así lo decidió. Ella tenía una que hay olam haba y todo, no hay problema. Yo perdono todo, pero una cosa no les voy a perdonar. ¿Saben qué no les perdono? Que no me avisaron. ¿Saben por qué? Porque ustedes, este muchacho no es su hijo, aunque rezaron y dijeron Tehilim, no es su hijo. Y quién sabe si el corazón roto de una mamá con su tefilá al 100% con todo el feeling, a lo mejor se cura o se salva, yo no sé. Eso no se lo puedo perdonar, ¿oyeron? Y es verdad, a lo mejor una persona no sabe qué tan grande es esto. Y voy a contar un maasé que lo conté no hace mucho, no me acuerdo en dónde. Un segundo maasé, verídico, que con esto va a quedar comprobada toda la clase, que cuando una persona reza al 100%, seguro se le va a escuchar su tefilá, seguro, seguro. Ahí les va. En la Segunda Guerra Mundial estaban en un campo de concentración, estaban en las barracas, y como ustedes saben, la situación estaba muy difícil, no les daban de comer a los yehudim, los golpeaban, desnutridos, bar minan. A uno de los dirigentes de una comunidad, que era una persona muy importante, le empezó a dar una epidemia, una enfermedad, se empezó a enflacar, a enfermar, a enfermar, a enfermar en las barracas. Y ya lo vieron que ya estaba delirando y ya iba a morir, ya, o sea, le dijeron, ya va a morir. Ya le habían matado a este señor, a su esposa, a sus hijos, y solamente le quedaba una hija chiquita a este señor. Y la hija empezó a llorar con toda su fuerza, dijo, ¿cómo puede ser? Ya le quitaron a su mamá, ya le quitaron a sus hermanos, también le han quitado a su papá. La vieron tan desesperada los de la barraca, dijo, mira hija, en una barraca que está un poco lejos, si te vas hoy en la noche, ya no queda mucho tiempo, unas horas de vida deja a tu papá, así se ve. Hay un doctor que está oculto y tiene un poquito de medicinas guardadas, nosotros sabemos, no muchas, que era un yehudí doctor que está también, y él le alcanzó a guardar un poco de medicinas. Si tú llegas con él en la noche, sabes que hay faros, y si te disparan, te juegas tu pellejo, pero te lo juegas por tu papá. Dijo, sí, claro, ¿cómo no me voy a jugar? Digo, tú estás chiquita, vete corriendo en tal lugar y pregunta por tal doctor y dile que venga y a lo mejor atiende a tu papá y a ver, a lo mejor ocurre un milagro y se salva a tu papá. Ok, la niña, medianoche, están los faros de los nazis, corre en la noche, pam, 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 entre las luces, y llega al lugar donde estaba el doctor. Está ahí el doctor, toca la puerta, la niña abre. ¿Qué pasó, hija? Doctor, por favor, es una emergencia, está llorando la niña, su papá se estaba muriendo, por favor, doctor, una emergencia. Le dijo, a ver, ¿qué tiene tu papá? Le empezó a contar, le dijo, no, mire, tiene estos síntomas, así. El doctor dijo, no, sí está grueso. A ver, espérame, ahorita voy contigo. Abre el armario, saca un saco, se ve en el espejo, dice, no, la verdad, no combina. Pero ahorita voy contigo. Se lo quita, saca otro saco, que tenía dos sacos nada más. No, pues este sí combina, pero me falta la corbata, tengo dos, déjame esta, no, combina, se la quita. Con toda la calma del mundo, saca otra corbata, se la pone, no quedó bien el nudo, se lo quita, otra vez se lo pone a la altura del cinturón de la hebilla. Los zapatos estaban sucios, esperen, va por un trapito, lo humedece, lo moja, se limpia los zapatos. La niña se está volviendo loca, dijo, esto que está jarfán este doctor, está loco. En vez de que es una emergencia, salá, ¿cómo se queda ahí? Tiene que salir corriendo. Agarra el doctor, ya un minuto, va por su maletita, abre ahí un papel tapiz de la pared, saca dos, tres frasquitos, tenía poquititas medicinas, las echa y dice, no, espérame un minuto, voy a vaciarlo en otros frasquitos. Y la niña se desespera y ve que está pasando mucho tiempo y es de vida o muerte. Se va a la ventana llorando, la niña toda quebrantada, Boreolán, por favor te lo pido, este doctor está loco, por favor, Akadosh Baruj Hu, salva a mi papá. Llorando con todas sus fuerzas, agarró el doctor la maleta, aventó el saco y salió disparado. Dijo a la niña, vámonos, dame la mano, salió disparado. Cuando oyó esas palabras, salió disparado. Se fueron entre las luces, atendió al papá, le dio un poquito de medicinas y finalmente, ¿saben cómo acabó la historia? Se salvó al papá. Le preguntó la niña al doctor, le dijo, ¿está usted mejnún o qué? Es una emergencia, ¿por qué no salió corriendo desde el primer minuto? Dijo, mira, cuando tú me contaste cómo estaba tu papá, no estoy en un hospital yo, está en una barraca y tengo tres frascos de medicina. Como tú me contaste la situación de tu padre, no había lo que hacer. Ni una de las medicinas que yo le tenía no lo puede salvar la vida. Solamente hay una cosa que yo sabía que podía salvar a tu papá, un milagro. Y como yo sé que lo único que hay que hacer es tefila, y yo sé que toda tu esperanza tuya la pusiste en mí, en el doctor, toda tu esperanza la pusiste en mí, y pensabas de que el doctor puede salvar a tu padre, y yo sabía el doctor que no lo puedo salvar, yo sabía que lo único que quedaba era un milagro y que le reces a Dios. Pero si le rezas a Dios la mitad de la emuná en el doctor y la mitad de emuná a Dios, tu papá se va. Pero cuando te desesperé y pasó el tiempo y te desesperaste y viste que yo no me movía y perdiste toda la confianza en el doctor y tuviste toda la emuná en Akadosh Baruj Hu al 100%, ¿sabes quién salvó a Dios? ¿A quién salvó a tu padre? Akadosh Baruj Hu con tu tefila. Ahí salí corriendo y yo hice la pantomima de poder hacer algo y tu padre seguro se salvó por tu rezo. Muchas veces una persona tiene emuná, no dice en la Gemara, que los doctores, Verapoy Erapé, Mikash Nitan Reshut, La Rofé, La Rapot, Dios le da el permiso, pero muchas veces una persona le pone, no, es que este doctor es más bueno, no, es que este es especialista, no, este es, los ajamín dicen, ojalá y caiga uno con el atinado, ¿cuántos va uno que le saca dinero, saca así, hasta que yo como que sirvió? Pide que a la primera vayas y que es Shaliach de Akadosh Baruj Hu y que cure a la persona. Una persona tiene que tener emuná al 100% en cualquier problema de la vida en Dios, y todas las demás cosas son intermediarias. No es que yo tengo emuná de que esa persona me va a echar la mano, no es que yo tengo emuná de que esa persona sabe mercadotecnia y me va a ayudar a mejorar el negocio, y yo tengo emuná en que esta, no hay emunot kaelu, no hay de ese tipo de emunot. Tú tienes emuná y fe y tefila en Dios, y los demás son secundarios, intermediarios, ahí te va a echar la mano Dios. Pero si tú pones la fe en un humano, en una persona, en un doctor, en algo así, ahí ya perdiste tu chance de al 100%. Entonces, si una persona reza al 100%, entonces ya puede la persona estar casi seguro de que su tefila va a ser escuchada. Preguntan. Sí. Sí. Preguntan aquí, hay veces que una persona le pide con todas sus fuerzas y Dios dice que no. Hay veces que sí, cuando es malo para la persona, pero muchas veces, según estas pruebas del día de hoy, tengo otras pruebas más, de que aunque sea no bueno y uno insiste, va a escucharse la tefilá. ¿Ustedes saben qué pedía el Cohen, entre paréntesis, cuando entraba al Kodesh HaKodashim? Que no se escuche la tefilá de los que van en el camino. Ay, ¿qué pasó? Cohen contra ese de allá, hay muchas pruebas. ¿Entendió lo que dijo ahorita? El Cohen pedía en Kippur, en el momento más sagrado del año, cuando habla con Dios, que no se le escuche la tefilá del que va en el camino, de que no llueva. Porque si no, puede ser que no llueva. Sí, señor, ¿sabes cuál es la diferencia? Todos los que están en Kni están aquí con el techito y todos. Tranquilos, que llueva, sí, pues tranquilo. Pero el que está ahí en el camino y está así con la carga y todo, pero hola, por favor, aguántame 10 minutos que no llueva. Ese, como reza al 100%, puede traer sequía al país. ¿Me entendiste? Aunque no sea bueno, aunque no sea bueno, se puede llegar a escuchar la tefila. Hay muchísimas pruebas de esto, muchísimas. Tefila aprendimos hoy. No es pararse en la pared todos los días, es un trabajo. Y ese trabajo, una persona lo logra a través del tiempo y esforzándose y concentrándose de a pedacitos. Y si una persona reza al 100%, sí se va a escuchar su tefilá seguramente. ¿Alguien quiere preguntar algo más? ¿Alguna pregunta de tefilá? Sí. Es lo que preguntó el señor Sur. Sí, si una persona insiste en algo que no es bueno para él, si él tiene zehut o zehut avot o alguien que contra la revista es su tefilá, no se la mandan, y Dios es benevolente y muchas veces no te la manda si no es bueno. Pero si una persona insiste y llega al nivel de 100%, muchas veces llega al 98%, no se le contesta ya, pero si llegó al 100%, puede llegarse a escuchar aunque no sea tan bueno. Y es algo muy difícil. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Sí. La desesperación es cuando más escucho la tefilá. Me fascinó su frase. Le voy a contestar que dice un jajá muy grande. La mitad del arreglo de la persona, una persona vino al mundo a romper sus defectos de carácter, soberbia, presunción, enojo, etc. La mitad del arreglo de la persona, o la mayoría del arreglo de la persona, es cuando su corazón está quebrantado. Cuando su corazón está quebrantado, ya se arregló la persona. Esa es su respuesta. Una persona, si está desesperada, en el mar, ¿saben por qué se partió el mar antes de entrar al mar? De un lado habían leones, de otro lado desierto. De otro lado ahí vienen miles de egipcios a matarlos con armamento. Y de otro lado está el mar. ¿Cuál es el lugar más ilógico? El mar. Cuando estaban los Yehudim en esa presión de que los van a matar, con su tefilá rezaron y hasta el mar partieron. ¿Ok? Es la desesperación. Pero una persona no necesita estar desesperada, que se concentre. Una pregunta más y ya, última.
¿Qué pasa cuando todos confiamos en que la tefilá es? ¿Qué pasa? No hay consideración. Los ajamín mismos no se pueden concentrar. ¿Qué hay que hacer para llegar a esa categoría?
Pregúntame acá. ¿Qué hacemos para llegar a la categoría de concentrarse? Dije, agárrate la primera parte hasta Magen Abraham. Entrénala 1, 2, 3, 6 meses. ¿Ya la libraste? ¿Ya la libraste? Agárrate otro pedacito. Te voy a dar un ejemplo que a mí me gusta decir. Una vez ya veía a mis hijos a una playa, y no con gente, así que estaba vacía. Y le dije a mi hijo, a ver, si tú quieres pasar, estaban medio altas las olas, tú quieres pasar y nadar a donde está una persona ahí de muertito, ahí lejos, hasta atrás. Ya sé que está la línea de golpeo, las olas, y después ya puedes nadar atrás de las olas tranquilo. A ver, le dije a mi hijo, a ver, métete. Corrió y lo aventó la ola para afuera. Dije, no, yo te voy a enseñar cómo. Acércate. Ahí viene la ola. 1, 2, 3, busito. 1, 2, 3, agacha la cabeza. Agachó la cabeza, pasó la ola. Nada tantito. Ahí viene otra ola, agacha la cabeza. Busito, agacha la cabeza, pasa otra ola. Ahí viene otra, la tercera ola. Busito, agacha la cabeza, pasa la ola. Nada. Después, 1, 2, 3, 4, 5 olas. Ya estás atrás de la línea de golpeo de las olas. Ya no te empuja. Le dije a mi hijo, ¿aprendiste cómo se pasan las olas? Le dije, ¿qué pasa si viene uno todo fuertote? Así se fue a Loma Jean, está todo fuertote, así viene acá, y vas a ver cómo siguió, entró de frente. Y viene la ola muy dura. ¿Puede correr de frente y meterse al mar? No, lo avienta la ola aunque esté muy fuerte para atrás. Y si toma más vuelo y corre más fuerte hacia el mar, lo empuja la ola. Pero en vez de aventarlo a la playa, ¿dónde lo avienta? Al lobby del hotel. ¿Os vieron? Para poder pasar las olas y la línea de golpeo y poder nadar ahí tranquilito ahí atrás, ¿qué se necesita? Doblegación. Agáchate, agachas la cabeza, nadas tantito, ahí viene la ola, no, aquí, nada. Doblégate, agáchate, pasas la ola y después de eso ya llegaste atrasito y ya puedes nadar tranquilo. Esa es tu respuesta. Piensa en doblegación. Átate de manos, yo no hago nada. Concéntrate en lo que estás haciendo. Celular, seguro apagado. Si no estoy hablando hoy en día en el caso de 2005, que estás toda la mitad de la mitad, ¿qué es esto? Ese seguro no se escucha, ¿me entiendes? Esa es la patente del día de hoy. Bedrat Hashem, en la próxima semana es Shavuot, lunes y martes. En esa noche es una noche muy grande que se juzga lo que la persona va a captar de espiritualidad para todo el año. En esta noche concéntrese todos, la mujer puede decir un poco de Teilim, es bueno. Y este martes que viene no hay clase, y la última clase de esta serie es, no este martes, de hoy en 15 va a ser la próxima de esta serie. Sí, que estén todos bien. Mande, la última clase va a ser Adrenalina, lo espiritual. Muy buena clase, se lo recomiendo. Que estén bien, buenas noches.